El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Lo primero, contarte que tenemos partido de Euroliga en directo. Está jugando el Real Madrid en el campo del Estrella Roja en Belgrado. Ahora mismo marchan por el tercer minuto del segundo cuarto. Está ganando bien el Real Madrid. 13 arriba, 17-30 para los de Pablo Laso. El otro Madrid, el de Ancelotti, está ya en Riad porque mañana tiene cita con la Supercopa. Por ahí arrancamos, lo primero Rodrigo y yo, a situarte por dónde anda el día, que hay muchas cosas.
Y es que mañana a esta hora estaremos viviendo la previa de la semifinal de la Supercopa. A las 8 Real Madrid-Valencia, sin Alaba ni Tchouaméni y con la duda de Mendy. Hoy último entrenamiento en las instalaciones del nuevo club de Cristiano Ronaldo. Después del tropiezo de Villarreal, Ancelotti ve el duelo de mañana como una oportunidad y un examen.
Estamos dolidos por el partido contra Villarreal, pero tenemos que mirar a los próximos partidos para ver cómo el equipo reacciona mañana. Esto, Supercopa, es un título, es un examen muy, muy importante.
Al Valencia le faltan Samu Castillejo y Nico González. Gattuso sabe lo que debe y sobre todo lo que no debe hacer su equipo.
Que no podemos fallar nunca, porque cuando tú piensas que estás dominando el partido, el Real con Agucata en dos minutos te puede marcar dos goles. Cuando piensas que va a buscar largo, puede no matar porque tiene una velocidad increíble, técnica increíble. Pienso que tenemos que hacer un partido que no podemos fallar nunca, de buscar con grande mentalidad y ritmo, porque si vamos a fallar 5-10% seguramente le van a matar.
El jueves la otra semifinal entre el Betis y el Barcelona. Vuelven Lewandowski y Alba a la lista culé.
Y habrá novedades arbitrales en Riad, en la Supercopa. Por primera vez en una competición española se va a usar el fuera de juego semiautomático, el que ya vimos durante el Mundial. Además, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, el jefe, que es Medina Cantalejo, se ha referido a toda esta polémica de la que hablamos cada día, la de los penaltis por mano. Resolver, Medina no ha resuelto muchas dudas.
¿Cómo se puede pitar este penalti? ¿Cómo el CTA puede defender esta postura? Es que quizás el CTA en la reunión del viernes ya le ha dicho al árbitro lo que opina, claramente lo que opina. Y si es erróneo, le dice que es un error. Posición natural, no posición natural. Date cuenta que para ti puede serlo y para mí no. Y eso es muy jodido y muy complicado.
João Félix ya está en Londres. El portugués jugará en el Chelsea cedido hasta que acabe esta temporada. El club inglés paga su ficha hasta junio, pero no podrá quedárselo en propiedad. Y el Atlético lo renueva hasta 2027 para reducir un año la amortización. En total, la operación se va a los 15 millones de euros. Y ahora Andrea Berta peina el mercado y estudia la opción del barcelonista Memphis Depay.
Reacciones a la retirada del futbolista galés Gareth Bale después de 17 años y 22 títulos. El más elocuente ha sido el técnico del City, Guardiola.
What a player, so fantastic career, won a lot of things and more than 100 caps, so and now
he dice que es un futbolista fantástico con una fantástica carrera y que ahora seguro va a ser un fantástico jugador de golf.
Y ha vuelto el Dakar y lo ha hecho de manera abrupta. Accidente de Carlos Sainz en el kilómetro 5. Su coche volcó y quedó destrozado. Cuando iba a ser trasladado al hospital en helicóptero, él mismo pidió que lo volvieran a dejar en su coche para continuar. Y ahora mismo, su jefe de equipo, el jefe de Audi, acaba de confirmar que el madrileño deja la carrera. Por lo tanto, el madrileño no tomará la salida mañana. La victoria ya ha sido para Loeb y Alatilla es más líder. Y en motos, Barreda también se ha caído. El piloto castellonense sí ha sido trasladado al hospital y también ha tenido que abandonar.
Y los hispanos ya están en Cracovia porque mañana debutan, el jueves ante Montenegro, allí en Polonia, en el Mundial de Balonmano. Los de Jordi Rivera buscan la tercera estrella de campeones. Hoy en el partido de la una hemos hablado con Gonzalo Pérez de Vargas.
Bueno, yo no creo que seamos favoritos, creo que somos un equipo que siempre se tiene que contar con él, que no es lo mismo que favorito. Creo que como nosotros hay 5 o 6 selecciones, pero bueno, nosotros somos conscientes de que somos capaces de hacer las cosas muy bien. Lo más importante para este grupo es competir y si lo hacemos tendremos muchas opciones de llegar lejos.
Bueno, pues hasta aquí sería el escaparate. Esto es lo más importante. Sigue ganando el Real Madrid en el partido de la Euroliga en Belgrado al Estrella Roja. Ahora, en mitad del segundo cuarto, 19-31. Pero tenemos que entrar en detalles, tenemos que hablar con un montón de protagonistas.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
El Real Madrid lleva casi 24 horas en Riad, en Arabia Saudí. Ha entrenado esta tarde. Ya sabemos que no están allí ni Alaba ni Tchouaméni, pero vamos a ver con quién sale mañana Ancelotti para que el equipo dé una cara muy diferente a la que dio en Villarreal. Hola, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Nacho, buenas tardes.
Porque eso, de eso ha ido más o menos la comparecencia de Ancelotti y de Courtois, ¿no? Sobre todo de qué va a pasar después de la derrota con el Villarreal, ¿no?
Eso es, sí. Luego te comento un poco por dónde puede ir la alineación, porque hay otra duda, que es la de Ferlán Mendy, que sí está en Arabia, pero que no ha entrenado esta tarde, ni siquiera ha tocado el césped, tiene un problema muscular, una sobrecarga en el gemelo, y seguramente mañana no esté para ser titular. Uh-huh. Así que luego comentamos, como digo, el posible once. Pero sí, hoy sobre todo de la rueda de prensa de Ancelotti, me quedo primero con este par de reflexiones acerca del partido de Villarreal. Dice Ancelotti que, bueno, no es que los datos que ellos manejan dejaran entrever que el Real Madrid en este momento de la temporada tenga un bajón. Reconoce evidentemente que enero no es el mes para estar a tope, pero evidentemente no se esperaba lo de Villarreal, y eso sí, espera que consigan arreglar sobre todo los problemas defensivos, que fueron muchos.
Era previsible el hecho que de no ser a tope en este momento de la temporada. Es verdad que los señales que han llegado al entrenamiento eran buenos señales. Me ha sorprendido un poco el partido contra Villarreal, que no ha sido bueno, porque las sensaciones eran mucho mejor. El partido contra Villarreal ha mostrado una otra cara. Ahí tenemos que, no digo trabajar porque no tenemos el tiempo de trabajar, pero volver a hacer las cosas bien. Sobre todo ha sido bastante claro que el aspecto defensivo no ha sido bueno, y ahí tenemos que trabajar. Estoy convencido que lo vamos a hacer sin trabajarlo, porque creo que es más un clic mental. Como siempre he dicho, el aspecto defensivo no es un problema de calidad, es un problema de concentración y de sacrificio.
O sea, resumiendo, Ancelotti sorprendido por los errores en defensa, que él achaca la falta de concentración, ¿no?
Eso es, sí. Como evidentemente tiempo para trabajar tácticamente hay poco o nada, porque el Real Madrid juega cada 3-4 días, tienen que aplicarse y meterse, lógicamente, todos en vereda para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió el otro día en el Estadio de la Cerámica.
Sí, pero él da una pista importante. Él dice, no habían detectado nada durante los entrenamientos de que el equipo de repente se fuera a parar, como se paró. También es verdad que el Villarreal jugó muy bien. Hay que contar siempre la historia desde las dos caras. El Villarreal hizo un montón de cosas bien para ponerle en problemas al Real Madrid. Claro, Courtois tiene una visión además muy buena porque ve todo lo que pasa desde atrás.
Sí, y esto que dices del Villarreal, Nacho, precisamente tiene mucho que ver con el razonamiento que ha ofrecido Thibaut Courtois, porque a él no le sorprende en exceso que este Real Madrid esté un poco peor defensivamente que el año pasado, y más en partidos como el del pasado fin de semana contra un equipo, evidentemente, como el Villarreal, que, recordemos, la temporada pasada fue semifinalista de la Champions.
Es muy raro que un portero no tiene trabajo, más si juegas o intentas jugar ofensivamente y que tienes muchos jugadores delante del balón. No es un problema, yo creo que el año pasado también fue así. Obviamente la diferencia es que quizás este año nos han metido un pelín más de goles que el año pasado, pero yo creo que al final es normal en el fútbol moderno que te hagan ocasiones. El tema es que tenemos que limitar las grandes ocasiones de otro equipo.
Claro, es lo que dice, que cualquiera te puede hacer ocasiones, pero lo que pasó en Villarreal normal no fue. Entonces decías que también problemas para Mendy. Entonces, ¿quién te imaginas que va a ser mañana el equipo de salida?
Bueno, pues si no hace cosas raras, que no suele hacerlas Ancelotti, Courtois evidentemente será el portero. La noticia buena es que recupera a Carvajal para el lateral derecho de la defensa después de perderse dos partidos. El lateral izquierdo yo creo que se decantaría por Nacho, por aquello de jugar con dos centrales puros o más puros como Rüdiger y Militao. Podría jugar Rüdiger también de lateral izquierdo, pero bueno, en cualquier caso serían esos cuatro: Carvajal, Rüdiger, Militao y Nacho en defensa. El centro del campo sin Tchouaméni, yo creo que va a ser Kroos otra vez el que ejerza ahí un poco de cerebro y de eje, escoltado por Modric y por Fede Valverde, y arriba, en principio, con Rodrigo y Vinicius en las bandas y Benzema como delantero centro.
12 cámaras de seguimiento instaladas bajo la cubierta de cada estadio captan los movimientos del balón y hasta 29 puntos de datos de cada jugador, 50 veces por segundo, calculando su posición exacta sobre el terreno de juego. Los 29 puntos incluyen las extremidades y partes del cuerpo que se tienen en cuenta.
Con este vídeo nos han explicado esta mañana los árbitros que mañana con el fuera de juego no va a haber lío, que no va a haber problema porque estrenan el sistema semiautomático, el que ya vimos en el Mundial, que es muchas cámaras alrededor del campo y un sistema informático, un programa que detecta si el jugador está o no adelantado. Otra cosa es la de las manos, ¿eh? Porque en eso no hay ni cámaras, por lo visto, ni hay sensores, ni hay nada que lo vayan a resolver, porque es un tema de criterio. Courtois, por ejemplo, ha vuelto a decir esta mañana que lo de los criterios los futbolistas no los tienen claros.
Vienen en verano a explicarte y a veces es un poco pesado porque dura una hora la reunión y obviamente repasan cosas que ya, por ejemplo, sabemos. Pero lo raro es que luego pasan cosas que justo en esa reunión se dice que no se pita o sí se pita y ya luego te crea esa confusión de no saber ya por qué se pita o por qué no se pita. El tema de las manos, obviamente, ya yo creo que quizás hay que mejorar eso, que hay que ver cuáles son realmente que influencian en el juego y cuáles no. Yo creo que es ahí un poco la duda que puede haber.
Claro, es que hay consenso, por ejemplo, lo decía Courtois esta mañana o lo decía Ancelotti, y lo decíamos muchos, que las dos manos de Villarreal lo normal era no haberlas pitado, ni la una ni la otra. Bueno, ha ido más lejos Tebas, incluso el presidente de la Liga, que se ha quejado del lío que están montando los árbitros. Así que el jefe de todos los árbitros, Medina Cantalejo, contesta así de rotundo.
Y en relación a lo que el señor Tebas ha dicho, algo más de arbitraje sabemos nosotros que personas que pueden estar criticando, sobre todo esos que dicen, es que es muy fácil. Coño, pues es muy fácil, vente para acá, dinos cómo es de fácil y lo intentamos. No es tan fácil que un aficionado tenga dudas, pues lo puedo entender, o que un seguidor o un fan o un forofo tenga dudas, lo puedo entender. Un presidente de la Liga, pues creo que no.
Bueno, estas declaraciones de Medina han sido precisamente en Riad, donde se ha reunido esta mañana primero con los árbitros y luego con los periodistas. Y a Riad nos vamos también porque podemos hablar ya con un técnico español, con un preparador físico que está trabajando allí en uno de los grandes equipos de la capital de Arabia Saudí, Rodri.
Otro trotamundos del fútbol español, sevillano, con experiencia en Grecia, en Rusia, ahora en Arabia Saudí, en el Al-Shabaab, con Vicente Moreno. Él es su preparador físico y además Vicente Moreno y todo el cuerpo técnico acaba de ser nombrado mejor cuerpo técnico, mejor entrenador de la Liga Saudí. Hola, Dani Pastor, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Como vives y trabajas en Riad, nadie mejor que tú para que nos cuente cómo está la capital de Arabia Saudí y si ya se empieza a notar la ilusión de que vuelva allí la Supercopa.
Sí, bueno, la verdad que los meses que nosotros hemos estado aquí no hemos podido dar cuenta de que es un país bastante futbolero, ¿no? Al principio, cuando surgió la oportunidad de venir, pues bueno, se generaron un poco de dudas, ¿no? Primero por la lejanía y luego pues bueno por no saber a ciencia cierta que nos íbamos a encontrar, pero hemos descubierto que hay una pasión por el fútbol bastante grande y bueno, se han enlazado varios acontecimientos en las últimas semanas que así lo demuestran, ¿no? La victoria contra Argentina, el fichaje de Cristiano y ahora la vuelta de la Supercopa, ¿no? Creo que la ciudad de Riad, que es la capital de Arabia, pues está viviendo esta circunstancia pues con mucha exaltación y con mucha ilusión, así que bueno, pues esta semana todo lo Riad está adornada con propaganda y con alusiones a esta Supercopa, ¿no?
El fútbol empieza a ser tan importante en Arabia que tanto vosotros como un par de equipos más de Riad jugáis en un estadio, el Rey Fahd, con capacidad para 67.000 personas. Allí va a jugar el Real Madrid mañana. ¿Cuánta gente os ve a vosotros habitualmente y cuánta gente va a ver mañana en el estadio para la Supercopa?
Bueno, yo entiendo que la Supercopa estará, no lo sé, pero con la repercusión que está teniendo habrá bastante público. Bueno, nosotros no somos precisamente el equipo más con más aficionados. Aquí, bueno, como sabéis, está el Al-Nassr y el Al, que son las dos potencias, yo creo, del país. Nosotros somos un poco el tercer equipo de la capital.
Las instalaciones del estadio, el césped, el tiempo que va a hacer, todo acompaña. ¿Por ahí el Real Madrid no va a tener ningún problema?
No, al contrario, yo creo que ellos son muy cuidadosos con ese tipo de cosas, quieren mostrar al mundo que están preparados, como ya pasó en Qatar, ¿no? Yo creo que están abriéndose de una manera brutal en los últimos años y, bueno, pues ellos intentan que todo esté cuidado al milímetro, que todo esté organizado. Yo creo que el césped va a estar en unas extraordinarias condiciones y, bueno, pues el tema del clima, aunque no se pueda pensar que hace calor, ahora hace fresquete, hace frío, ¿eh?
Oye, Dani, tú que vives allí, ayúdanos a entender, ¿qué es el Real Madrid en Arabia Saudí?
Bueno, pues todo el fútbol español. Yo creo que el Madrid es un equipo muy querido en todo el mundo y aquí no va a ser menos, ¿no? Se ven camisetas, como en cualquier sitio de los que he estado, como habéis comentado, he estado en varios sitios ya trabajando y, bueno, pues ves camisetas del Madrid. Por supuesto, creo que la llegada de Cristiano, al que todo el mundo todavía vincula al Real Madrid, pues hace que esa unión de Cristiano con el equipo del Madrid pues suponga un acercamiento más del aficionado del país, ¿no?
Bueno, Dani, pues nada, que disfrutéis de la Supercopa y mucha suerte para las próximas semanas, suerte para este 23.
Venga, otro para vosotros, un abrazo grande.
Esta es la Arabia que se ve con luces y taquígrafos, lo que vamos a ver a través de la televisión también, pero hay otra Arabia, que es la que no se ve, la que no se muestra y la que no es grato enseñar. Y año tras año Amnistía Internacional pone el foco precisamente en eso, en lo que no vemos. Por eso hemos llamado a Carlos de las Heras, que pertenece a Amnistía Internacional. Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Avances ha habido, pero ¿hasta qué punto son avances estructurales o son avances cosméticos en el país que un año más va a albergar la Supercopa de España?
Pues sí, como dices, avances sí que ha habido en los últimos años, en concreto desde 2019, cuando se celebró la primera edición de la Supercopa en Arabia Saudí, pues ha habido pequeños avances. Uno de ellos, pues que por ejemplo las mujeres puedan acudir a grandes eventos deportivos, como en este caso la Supercopa, en condiciones de igualdad, ¿no? Sin no ser objeto de ningún tipo de segregación como era hasta entonces. Más allá de eso, en el día a día, en cuanto a los derechos de las mujeres en Arabia Saudí, la situación sigue siendo prácticamente igual de preocupante, ¿no? Hay activistas que están encarceladas por defender estos derechos, y no solo es preocupante la situación de derechos de las mujeres, sino también, al igual que hemos visto este mes de atrás en Qatar, con la organización del Mundial, también hay un problema en cuanto a la situación de trabajadores migrantes.
Y esto no va a suceder seguro con los periodistas españoles, seguramente tampoco con los pocos aficionados españoles que vayan a ir, pero por ejemplo, tú estás en Arabia Saudí, escribes un tuit y si no gusta te pueden caer 30 años de cárcel.
Sí, incluso 34, ¿no? Como le han caído a mediados del año pasado a una chica, a una estudiante saudí que volvió de vacaciones para visitar a su familia durante el pasado verano, y al regresar al Reino Unido, donde ella residía, fue detenida por la policía, juzgada y encarcelada, con el resultado de que ha sido condenada a 34 años de prisión por opiniones expresadas en su perfil de Twitter, en el cual pues estaba apoyando o defendiendo un poco los derechos de las mujeres saudíes.
Desde Amnistía Internacional, ¿habéis reclamado algún gesto a la Federación Española o a los clubes que van a disputar esta fase final de la Supercopa? ¿Qué respuesta habéis obtenido?
Pues sí, desde Amnistía Internacional le hemos pedido, como le venimos pidiendo en todas las ediciones que se han celebrado de la Supercopa en Arabia Saudí, que tanto la federación como los clubes que participan utilicen también la celebración de este torneo para llamar la atención, para señalar la preocupante situación de derechos humanos que se vive en este país. Evidentemente, esto va más allá de lo que es el puro torneo deportivo, los encuentros, los partidos, etcétera, etcétera, pero sería de agradecer que, tanto por parte de la federación, que es quien lleva el torneo allí a Arabia Saudí, como de los clubes que participan, que todos ellos en sus códigos éticos y en sus informes de responsabilidad social corporativa manifiestan su compromiso con los derechos humanos, pues qué mejor manera que demostrarlo prácticamente en Arabia Saudí.
O sea que es otra oportunidad perdida para que haya cambios de verdad a partir de que se vayan a jugar partidos de equipos españoles allí. Se ha perdido una nueva ocasión. ¿Esa es vuestra perspectiva de este asunto?
Hasta ahora ha sido así. Queremos ser optimistas y queremos pensar que el deporte, y en concreto el fútbol, y más en concreto aún la celebración de la Supercopa en Arabia Saudí, puede ayudar y debe de ser una herramienta de cambio. Sin embargo, no podemos ser excesivamente optimistas porque las dos ediciones que se han celebrado allí no nos han traído grandes avances.
Eso también es verdad, pero Carlos, tampoco había que ser muy utópico y pensar que algo que lleva asentado siglos y tan arraigado en su tradición iba a cambiar muy rápidamente. Así que, bueno, son dos formas de verlo, ¿no? Esto es, o no acaban de cambiar, bueno, o van cambiando poquito a poquito, aunque sea empujones y con la presión internacional, ¿no?
Sí, efectivamente, como dices, ¿no? Esta presión internacional pues puede ayudar a que estos cambios, que son milenarios, si me apuras, como tú dices, ¿no? Hay una fuerte tradición, una cultura muy arraigada en Arabia Saudí, y cambiar determinadas cuestiones, evidentemente, no va a suceder de la noche a la mañana. Y en ese sentido, son de agradecer, ¿no?, estos pequeños cambios. Pero si hablamos de cuestiones menos estructurales, como por ejemplo que mujeres estén encarceladas precisamente por defender sus propios derechos, sí, o que Arabia Saudí sea uno de los países que anualmente ejecuta más personas, durante el año 2022, hasta finales del año pasado, habían ejecutado a prácticamente 150 personas. Estos cambios deben ir más rápido.
Claro,
¿no?
hay cosas
que
no,
Arabia Saudí quiere
no se puedan dar
abrirse
esperando,
más, es la mejor manera de abrirse, ¿no? Ofrecer más cambios, claro.
Sí, sí. Así es. Bueno, pues seguiremos pendientes nosotros y seguro que también vosotros. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Bueno, la Supercopa es el evento de la semana, la noticia de la semana, o por lo menos del día, es que Joao Félix ya está en Londres. Hola, Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nacho.
Pero sigue sin ser oficial, el Chelsea mudo.
Sí, ha viajado el jugador portugués esta mañana a la capital inglesa para pasar el oportuno reconocimiento médico y firmar por el conjunto Blues. A esta hora ni Atlético de Madrid ni el conjunto del Chelsea han oficializado el fichaje, pero todo hace indicar que evidentemente va a jugar cedido Joao Félix en el Chelsea hasta el próximo 30 de junio. Va a jugar allí sin opción de compra. El Chelsea abonará al Atlético aproximadamente 11 millones de euros. Eso sí, para que se diera todo ello, el conjunto del Atlético de Madrid quería que firmase una renovación por una temporada más Joao Félix, es decir, hasta el 30 de junio del 2027 se ha hecho, y todo eso ha sido para rebajar la amortización anual de este fichaje de Joao Félix, que, como decimos, va a jugar en el conjunto londinense hasta el próximo 30 de junio.
Ahora hablamos de lo que le espera a Joao Félix allí, pero al Atlético de Madrid lo que le queda es un hueco. Se fue Mateo Cunha, se va Joao Félix, hace falta un delantero.
Sí, hace falta un delantero. Recordemos que a principio de temporada había 5 delanteros en la nómina de jugadores del Atlético de Madrid. Se han ido en apenas 15 días Joao Félix y, como tú bien has comentado, Mateus Cunha. Y ahora se busca un delantero en el mercado, bueno, bonito y barato, que llegue cedido hasta el próximo 30 de junio. Y los ojos apuntan en la dirección de la ciudad condal de Barcelona y en Memphis Depay, que acaba contrato el próximo 30 de junio con el FC Barcelona, que tiene 28 años, que no cuenta para nada para Xavi. El año pasado, recordemos que llegó al conjunto azulgrana de la mano de Ronald Koeman, disputó 28 partidos y anotó 12 goles, y este año, por ejemplo, en Liga, uh-huh, tan solo ha disputado 2 encuentros y ha anotado un gol. Podría ser una solución para el ataque del Atlético de Madrid la llegada, como te digo, de Memphis Depay, un futbolista que no le costaría excesivamente mucho al conjunto del Atlético de Madrid y que llegaría tan solamente como cedido hasta el próximo 30 de junio.
Eso es, porque acaba el contrato en junio. Otra opción podía haber sido Borja Iglesias, pero el Betis no quiere vender, entre otras cosas porque acaba de mandar a Inglaterra a su lateral izquierdo. Y claro, el Betis quiere competir y si se va dejando por el camino jugadores importantes, imposible. Gracias, Boni.
Hasta luego.
Y le pasa yo a Félix como le pasó un poco a Casemiro cuando decidió irse del Real Madrid al United, que va a aterrizar en un equipo metido en mil problemas, un equipo que está haciendo una temporada realmente mala. Hola, Rodrigo Marciel.
¿Qué tal, Nacho? Muy buenas.
¿Qué se va a encontrar allí?
Pues una situación muy delicada, la del Chelsea. Ahora mismo décimo en la tabla, a años luz de los puestos de Liga de Campeones. Seguramente no esté la próxima temporada, con nuevos dueños que no han dado con la tecla y con un equipo con Graham Potter, que sustituyó a Thomas Tuchel, que acumula resultados muy negativos. La necesidad, sobre todo, era esta, fichar un delantero. Otra cosa es ver si puede ser él la llave para solucionarlo.
Bueno, todo lo que he estado leyendo es que, tal y como ve el fútbol Potter, Joao Félix le encaja. ¿Tú lo ves así?
Sí le encaja. Lo que pasa es que llama la atención que el Chelsea ponga tanto dinero por un jugador en cesión, que va a volver al Atlético de Madrid, que venga de arrastrar muchos problemas con los delanteros, Lukaku en su día, Aubameyang, Sterling, y que no es el 9 puro que quizás le gusta a Potter, o que encajaría más en un Chelsea de otro tiempo, pero la realidad es que algo tenía que hacer, y quizá, bueno, pues puede dar con salvar la papeleta de aquí a final de temporada.
Hombre, Potter le habrá asegurado que va a jugar. Porque ya
juega seguro.
Sería el colmo, claro.
Sí, juega seguro. Está acostumbrado a jugar con Havertz, que nunca ha sido un 9, aunque marca goles. Y bueno, pues desplazará a Havertz a un lado y hará de Joao Félix un equipo que juegue totalmente para él, que es lo que el Atlético de Madrid pues quizás no hacía, ¿no? Entonces, bueno, se va a encontrar una oportunidad de ser ídolo en muy poco tiempo en un sitio que necesita gente nueva, ¿no?
Ha quedado claro. Gracias, Rodri.
Gracias.
Ha llegado ya al descanso el partido de Euroliga que está jugando desde las 7 el Real Madrid en Belgrado y está ganando el Real Madrid 34-38. 34-38 al descanso. Ha ido ganando el equipo de Chus Mateo durante los dos primeros cuartos. Si miramos anotadores, ¿quién está aportando más? Pues Musa ha aportado 11 puntos, Yabusele 8 y luego 6 puntos para William Goss, 7 para Walter Tavares. Vámonos a la redacción de Telemadrid. Cueto, ¿qué vas a contar hoy a las 9 y 10?
Hola Nacho, hoy a las 9 y 10 en Telemadrid vamos a tocar dos temas principalmente. Uno, Joao Félix y su futuro inmediato que pasa por el Chelsea. Y dos, la Supercopa de España con las mejores imágenes del Real Madrid en Riyad en la previa del partido de mañana ante el Valencia. Además, les mostraremos cómo han despedido a Gareth Bale en Estados Unidos, con un vídeo muy emotivo de sus mejores momentos como jugador de Los Ángeles Fútbol Club y qué piensan los aficionados del Real Madrid de un futbolista que ganó 5 Champions con la camiseta blanca, pero que nunca acabó de ganarse el cariño unánime del público del Bernabéu. Ya lo saben, a las 9 y 10 en Telemadrid.
Y antes aquí en El Enfoque sigue la información. Mañana más deporte en el partido de la 1 y por la noche desde las 7 y media te contamos la semifinal de la Supercopa. Gracias.